En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Es momento de consultorio hoy con Franco Machiavelli de Admirals España. Ya saben, sus consultas a 915331851. También al WhatsApp 609224716 con notas de voz o vía YouTube. Vamos con esas consultas. Franco Machiavelli, analista de mercados, responsable de análisis de Admirals España. Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eva? Muy buenos días.
Bueno, pues encantada de tenerte esta mañana, donde vemos una apertura con tono positivo, donde parecía que aflojaba el IBEX, ahora parece que vuelve a retomar parte del impulso, y tras haber visto además a Wall Street avanzar con permiso de la tecnología. ¿Cómo ves la fotografía del mercado de los índices?
Bueno, pues creo que pesa todo muy bien, ¿no, Eva? De hecho, hablábamos del IBEX en su momento y, bueno, generaba un poquito de dudas porque, claro, venía subiendo, lo venía haciendo muy bien en general y ante la amenaza de perder, pues más o menos ese nivel clave, si no recuerdo mal, ubicado en 15.900 o 16.000 más o menos, teníamos un poco de dudas, ¿no? A la rotura de ese nivel, bueno, finalmente hemos estado viendo que lo aguanta muy bien, que están nuevos máximos, esos resultados de Inditex que parece también que han ayudado bastante. Y del lado de la renta variable americana, pues qué vamos a decir, ¿no? Miedo extremo muchas veces suele ser indicativo a veces de compra, siempre y cuando toda la narrativa de fondo no se haya roto. Y bueno, desde la inyección de liquidez por parte de la Fed, que no es un QE, ¿vale? Porque estaba hablando por ahí, nuevo QE, no es un QE, ¿vale? Al final no están atacando tramos largos, están comprando letras del tesoro, están dando un poco de liquidez a ese mercado repo también, y eso lo aguanta muy bien el mercado, sumado a una macro con datos relativamente mixtos, que lo que van haciendo es ir dándole un poquito de forma ya a eso que parecía que nunca iba a llegar o que no iba a darse, y finalmente el mercado lo está descontando con una alta probabilidad. ¿A qué nos referimos? A recorte de tipos para el mes de septiembre, ¿no? Entonces, pese a todo ello, pues podríamos llegar a decir que relativamente buen tono, un dólar que no sigue repuntando mucho y al final eso pues ayuda un poquito a los activos de riesgo en general. Entonces, con esta ligerita bajada del dólar, ligerita bajada en rendimientos de los bonos y subida en los índices y un apetito por el riesgo que de momento se mantiene sumado a esa liquidez de la Fed, pues podríamos llegar a decir que Santa Claus está muy cercano a llegar en este aspecto, ¿no, Eva?
Bueno, ese rally, por cierto, yo creo que has dicho recorte de septiembre, o soy yo que... Pero bueno, creo que es el de diciembre, ¿no?
A lo mejor sí, que llevamos mucho año y a lo mejor ya mi mente está echando humo. Diciembre, gracias, Eva, gracias.
No, yo es porque digo, no sé, a lo mejor soy yo que lo he entendido mal, pero por si acaso, por puntualizar, que luego me lo dicen. Bueno, en ese Santa Claus, venga, vamos a ir con consultas rápidamente, pero te quiero preguntar yo sobre, antes de nada, sobre ese sector tecnológico, si crees que le va a acompañar o no, porque hoy estamos viendo cómo en Europa es verdad que el sector está comportándose con fuertes subidas. Ayer teníamos esas dudas con las informaciones que rodeaban a Microsoft en Wall Street, pero ¿cómo ves a esa tecnología en esta recta final del año?
Bueno, realmente podríamos llegar a decir que bien, o sea, el liderazgo no lo han perdido. Sí que es cierto que fue uno de los sectores, especialmente esta semana, ¿no? En algunos días, con algunos ligeros recortes, mientras que otros sectores, pues a lo mejor repuntaban un poquito más. Pero vuelvo y repito, Eva, yo creo que en el fondo de mercado nada se ha roto. Que puede haber un poco de, ¿cómo lo diríamos? Competencia ferviente, ¿no? Que va un poco en ascenso, cuando antes a lo mejor era indiscutible el liderazgo de una parte de ese sector, pues ahora un poco se están empezando a quedar en tablas o a empatar con otros competidores, pero esto, lejos de ser algo malo, es algo bueno, y al final en lo que se traduce es un poquito de incertidumbre en ese corto plazo, pero es una incertidumbre muy cortoplacista que no cambia la fuerza sectorial, no cambia la tendencia secular, así que bueno, en última instancia seríamos también muy, muy pro tecnología, ¿no? Y al final recordemos que todos los escenarios de riesgo son los primeros que suelen golpear a este tipo de sectores, ¿no? Luego esto lo mezclamos un poquito con una noticia por aquí y por allá y es como, ¡guau!, se amplifica el relato, pero es que en el fondo nada se ha roto, son empresas que siguen ganando dinero por ir muy a lo básico, y eso en el fondo se sigue reflejando en tendencias en los mercados, porque además no hemos perdido niveles o soportes clave en ninguno de estos activos, ¿no?
Vale, bueno, vamos con consultas. Nota de voz, vamos con ello.
Buenos días. Una consulta. Tengo compradas Inmobiliaria Colonial a 602. Desde que pagó el último dividendo ha ido bajando y bajando. Una recomendación, si mantengo o me salgo. Gracias.
¿Colonial?
Bueno, a ver, vamos a verlo. Teníamos Colonial ya analizada en algún consultorio seguramente, porque yo no, principalmente no la tengo en cartera, no por nada en concreto, pero cuando me encuentro con análisis hecho, pues por algo será, ¿no? Así que, a ver, lo que estamos viendo aquí son tendencias, que sí que es cierto que en el medio plazo se han visto un poquito... un poquito truncada. Sí que es cierto que hemos estado viendo mucha compresión en la parte de los máximos, la parte de los mínimos, y todo esto empezó poco a poco a vislumbrar un poco lo que sería la figura de esta especie de triángulo alcista. Pero es que no es un triángulo, Eva, porque los triángulos alcistas suelen ser figuras de continuación, como estoy marcando justamente a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando vemos un triángulo, pero que no precede de una subida previa, sino que lo que precede es una caída, al final de lo que hablamos es simplemente de pautas de consolidación, nada más, simplemente sería eso. A ver, ¿cómo estamos ahora? Bueno, estamos en gráfico diario, estamos en este soporte clave de 5,2. Si miramos un poquito hacia atrás en el tiempo, desde el inicio del mercado alcista que venimos viviendo hasta ahora, año 2022, octubre 2022, hemos aguantado muy bien los mínimos. Quiero decir, se ha ido comprimiendo un poco el precio, pero ha ido respetando bastante bien estos mínimos que cada vez que se acercaba, digamos, a esta línea tendencial, pues acaba generando más subidas, ¿no? ¿Dónde podríamos llegar a tener una hipotética subida en el caso de que de ver un que finalmente este soporte pueda ser respetado? Bueno, pues como mínimo hasta el techo, ¿no, Eva? Al final lo que tenemos es la referencia más inmediata, por lo tanto, más o menos desde el nivel actual es 5,2 hasta 6,1 más o menos, es una revalorización del entorno del 15-20%, pero no mucho más de eso, para ser más optimistas deberíamos ver una rotura con fuerza, especialmente del 6,1, eso nos haría ir más o menos al 7,9, y decimos 7,9 por una proyección un poquito menor incluso, una proyección media de toda esta figura de consolidación. Cuando la proyectamos, pues más o menos alcanzaríamos ese 7,9. Así que bueno, seríamos optimistas en este aspecto y nivel clave que no deberíamos perder, pues el nivel que estamos hablando justamente ahora, ese 5,2, y si me apura se va por meterle un filtro adicional de cara al oyente, que espero que le sirva, venimos con pautas correctivas en las últimas jornadas, últimas semanas, deberíamos ver una finalización de este canal bajista, porque cuando veamos una finalización rotura al alza significaría que estaríamos validando ese apoyo que tanto venimos comentando de 5,1, 5,2.
Vamos con consultas, y además son varias en las que distintos oyentes se preguntan sobre entradas, así que vamos a ir con varias de ellas. Por ejemplo, Santiago Valdonrat dice, ¿qué le parece una entrada en Busi Unicef? Es BZU, como ticker, Barcelona, Zaragoza, y en Repsol también. JM Ocabango dice entrar, como ve, ARM Holdings, que cotizan en Nasdaq.
Ok, vale. Entiendo que el BZU es la primera que me sale cotizada en Milán, que es Busi Spa. Entiendo que es esta la que me habías dicho. Vale.
Busi,
a ver, un segundito.
Unicem. A mí, si miro el ticker, me sale BIT. No, BZU.
BZU, vale. Vale, yo deduzco que a lo mejor, porque es lo mismo, es Busi, entonces yo creo que será esto, porque todo lo demás ya es otro nombre, así que bueno, no lo había escuchado nunca, así que vamos a ir con esta, además es la primera que sale y por lo general TradingView suele identificarlas bien. A ver, tendencia secular de fondo, gráfico diario, gráfico semanal, no hay ninguna cosa que nos llame la atención. Poquito de verticalidad en los últimos meses, años, podríamos llegar a decir, desde el inicio, ¿ves? La referencia nuevamente, desde el inicio al mercado alcista 2022, una revalorización bastante importante y bastante vertical. Estamos hablando de subidas de casi un 300%, pero al mismo tiempo muy vertical. Esto, al final, mínimamente por técnico, siempre nos hace un poco vigilar los últimos niveles más primarios. Venimos de romper resistencias bastante importantes. Estamos hablando gráfico mensual, a todo esto. Y cuando bajamos temporalidad empezamos a encontrar pues tendencias un poquito más secundarias, ¿no? Y es un poco donde estamos teniendo el foco últimamente. Claro, ¿qué ocurre? ¿Ves? Este es el mejor ejemplo, Eva. Cuando antes estábamos diciendo triángulos alcistas, que son figuras de continuación, este sí es un buen ejemplo, no el de Colonial, ¿vale? Es decir, lo que aquí vemos es efectivamente estos triángulos alcistas que son, digamos, o que le preceden tendencias alcistas también. Por lo tanto, son buenas figuras, son figuras de consolidación que al final lo que hacen es mostrarnos una fuerza relativa en los mínimos que van siendo crecientes y los máximos que son estáticos. Entonces, al final, como mete tanta presión la parte de los mínimos crecientes, por eso se presupone que suelen ser digamos, patrones de continuación. Al final es una forma de expresar el precio de que sigue teniendo fuerza alcista pese a todo. ¿Dónde estaríamos entonces poniendo el foco a partir de ahora en esta compañía? Bueno, pues ante la rotura más o menos del nivel clave 53-54, o sea, todo el techo de lo que estamos viendo justamente ahora, y al mismo tiempo sería muy importante no perder ese apoyo clave de 47. ¿Cuál es? Pues si prestamos atención, es todo el apoyo que viene marcando el ritmo, ojo, desde el inicio del mercado alcista del año 2022. En ningún momento ha perdido media móvil gráfico diario, media móvil de 200 sesiones exponencial. Para los que tengan dudas, no es la simple, es la exponencial. Entonces, dos niveles clave, Eva, rotura de 53, validamos lo que era ese triángulo alcista, y como ya sabremos, pues al final la figura de un triángulo alcista para proyectar básicamente lo que sería el movimiento posterior, pues estaríamos hablando de la base de ese triángulo, ¿no? Y esto nos llevaría más o menos al nivel de 81 euros por acción en este aspecto. Para que todo esto funcione, rotura de 53, o lo que sería paralelamente también la no pérdida del nivel de 47, que es lo que viene aguantando las últimas subidas desde el inicio del mercado alcista que comentábamos, ¿no?
Uh-huh. Vale, bueno, estábamos también, preguntaba ARM Holdings.
Ah, vale. Y perdón, porque creo que se me ha pasado una, que era Repsol.
Repsol también, super rápido, sí, efectivamente, ¿vale? Sí.
Ahí está, sí. Me acabo de acordar ahora, perdón. Sí, vale. Entonces, vemos una rotura de Repsol que estuvo un poquito estancada, ¿de acuerdo? Pero lo viene haciendo muy bien. Ese nivel de referencia clave que no debíamos perder al nivel de 14, finalmente vemos que lo acaba rompiendo. Entonces, al final, aquí la guía, por ir un poco al grano resumido, más importante en Repsol es no perder la media móvil de 200 en gráfico diario, que al final, si nos damos cuenta, también es coincidente con el nivel de 14. O sea, esa misma resistencia que se ponía en duda si la lograría romper o no, actuó luego como soporte y actuaría hoy en día también como lo que solemos llamar confluencia de suelos. Claro, si además atendemos a los últimos grados de verticalidad, vemos que es una triple confluencia de suelo. Confluye o converge suelo horizontal, suelo diagonal y media móvil de 200. Así que buen tono en Repsol por ir marcando nuevos máximos crecientes. Esto es muy positivo por romper resistencia. Así que nivel de 14,5, 14,6 sería importante, pues en este caso, lograr mantenerlo, ¿no? Ahora sí, me habías dicho otra, Eva, que no recuerdo.
ARM Holdings, vale. Sí.
Vale, pues lo que estamos viendo en general, pautas laterales un poquito en consolidación. Espera, que no sé si lo he puesto bien, un segundito. Vale, yo entiendo que sí, es que estoy poniendo un ADR, a lo mejor me estoy equivocando yo. Vamos a ver, un segundito.
Tengo, a ver, ARM Holding, el ticker me sale como ARM, tal cual.
ARM, vale, pues estoy bien yo. ¿Será que es juernes, Eva, y entre septiembre y diciembre? Y ahora los tickers, perdón, pido disculpas a los oyentes, ¿vale? Bien,
nada, nada.
A ver, lateralidad del libro, lateralidad de manual, al final venimos consolidando mucho, mucho tiempo ya, más o menos desde inicios del año pasado, vemos una consolidación entre 85 y 179. O sea, lo digo lento porque no es una consolidación, ¿cómo lo diríamos? Estrecha, sino que es amplia. Quiero decir, de suelo a techo hay un 100% de revalorización de lo que es el valor. Entonces, a muy corto plazo, pautas especulativas por darle un enfoque. ¿Dónde nos centraríamos? Pues tanto en techos como en suelos, nada más. En techo vendo, en suelo compro, pero de ahí a mantener una predisposición direccional en el valor no tiene mucho sentido a priori, al menos por técnico, porque vemos que no sale de este rango lateral. Entonces, un enfoque especulativo, comprar rebotes en suelo, vender rebotes en techos, pero poco más. Para ver algo realmente con firmeza, deberíamos ver una rotura de 180, que eso sí que lograría expandir un poco más el precio, y que por pura proyección técnica de lo que es una lateralidad, pues esto sí nos podría llevar a nuevos niveles bastante más amplios. Pero bueno, lejos estamos todavía de ese escenario. De momento lo que tenemos es tan simple como pues este canal lateral y eventualmente algo de soporte intermedio que podríamos llegar a estar viendo en niveles actuales, 132. Lo digo porque en la parte alta de esta lateralidad ha dibujado otra lateralidad, ¿no? Y al final son, lo que digo, Eva, no tiene un rumbo definido y tiene más bien un enfoque especulativo basado en rebotes técnicos.
Vale. Vamos con una consulta vía telefónica. Jesús, muy buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
A ver,
mire, vamos a ver. He comprado Acerinox a 12. ¿Cómo lo ve? si lo ve porque parece que está bajando algo, si he hecho bien o he hecho mal. Y luego, con respecto al IBEX, estoy pensando en ponerme corto con un ETF en el IBEX. ¿Cómo lo ve a estos niveles para ponerse corto en el IBEX? ¿Lo ve posible o no lo ve posible? Me hace el favor. Venga, muchas gracias, ¿eh? Buenos días.
Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues acerinos y a vuelta
con el IBEX. Y cortos en el IBEX, bueno, ahora vamos a hablar de eso. A ver, Acerinox, nivel de 12, nos comentaba el oyente, creo que no es del todo errado. Al final, a ver, Acerinox está ante un gran reto, y eso es lo primero que hay que... O estaba o parece estar saliendo de ese gran reto o de ese gran muro. ¿De dónde estamos hablando? Pues como estamos viendo en pantalla, del nivel más importante... A ver, sí, correcto. Del nivel más importante de toda su resistencia histórica. Estamos hablando de ese nivel precisamente muy cercano a 12, ¿no? A 12 euros por acción. Dos puntualizaciones. Una, estamos saliendo, estamos rompiendo al alza esa gran resistencia, lo cual es un signo de fortaleza. Dos, nos faltaría probablemente un poquito más de volumen y no estamos viendo un volumen que se sostenga por encima de la media del volumen. Son picos puntuales, que bueno, no están mal porque algo es algo, pero deberíamos ver un incremento de volumen que ayude, y nombro el volumen ahora, Eva, porque claro, ante una rotura de un nivel semanal histórico de resistencia tan importante, lo ideal es romperlo con volumen, porque lo ha intentado, como estamos viendo en pantalla, bueno, aquí se generó, ¿vale?, en una, dos, tres y cuatro ocasiones. Y ahora estamos en la quinta, que como yo decía, tiene un ligero sesgo optimista o positivo, porque por primera vez estamos alcanzando este tipo de cotas. Eso punto uno, que suba el volumen ante la rotura de la resistencia actual. Bien. Punto dos, tendencia secular. La que estamos viendo es relativamente alcista desde el año 2020. Bien. Luego, tendencia secundaria, es donde deberíamos estar poniendo un poco más el foco. Me refiero a este último canal que hemos estado viendo, que ha marcado el ritmo de subidas y que de hecho fue el que consiguió romper la resistencia histórica, o que lo está intentando, vamos a decirlo así, porque todavía no ha roto con mucha, mucha potencia, como estaba diciendo. Entonces, ante eventualidades como esta, lo que habría que hacer es vigilar, bajando H4 a gráfico de 4 horas, la confluencia de media móvil de 200 con el suelo de esa propia tendencia que veníamos marcando justamente ahora. ¿Qué me gusta en este caso en Acerinox? Bueno, pues que el último alto que estamos viendo es superior, ¿de acuerdo?, a todos los últimos altos que estábamos viendo. Entonces, esto al final siempre nos habla de una fortaleza relativa en términos de estructura, ¿no?, y de dinámica del movimiento del precio. Así que no perder en Acerinox el nivel clave de 11,5 estaría muy bien, ¿de acuerdo? Y si lo perdiésemos, pues estaríamos... hablando que el siguiente nivel aproximadamente de suelo estaría ubicado a nivel psicológico de 10 euros por acción. Con todo eso, pues la tendencia no habría cambiado tampoco su trayectoria, su perspectiva. De cara al IBEX, ir en corto con un ETF. A ver, yo claro, tengo un poco de... Hay clientes o a lo mejor o alumnos que me siguen hace, no sé, 5 o 6 años, cuando a mí no me gustaba nada el IBEX. Pero bueno, hay que reconocer que lo ha hecho súper bien, ¿no? Y al final ahora lo que estaríamos haciendo es ir absolutamente en contra de la tendencia. Y eso al final ya lo sabemos, ¿no? The trend is your friend. Y por una regla tan básica como estar operando contra tendencia, no es que no sea válida, digamos, la visión. Primero habría que saber fundamentarla, ¿no? Saber fundamentarla. Por ejemplo, Michael Barry está fundamentando su tesis bajista en Nvidia y en varias, ¿no? Tiene un motivo detrás. Ahora bien, está yendo en contra de la tendencia. Y estamos hablando de un gran monstruo como es Michael Barry. De cara a un minorista con una limitación, con una información más limitada, si nos guiamos puramente por criterios técnicos, considero que tiene riesgo. ¿Por qué? Pues por un criterio tan simple como que la tendencia no es que sea alcista, es que es muy alcista, que ahí es donde está el tema, ¿no? Porque si fuese un poquito alcista, bueno, algún rebote a la baja, alguna pequeñita corrección, bueno, está bien. Pero es que las últimas correcciones que ha tenido el IBEX son muy ligeritas y en subidas lo ha superado, ¿no? Y además, por si fuese poco, venimos de romper y perforar un nuevo alto. Claro, cuando observamos todo esto decimos, a ver, es que ni siquiera se están generando máximos y mínimos decrecientes como para yo pensar, ¿de acuerdo?, y atribuir una idea de tesis bajista. Es que ni siquiera estamos viendo esto, no hemos visto roturas de líneas de tendencia. Todo lo contrario, estamos viendo máximos y mínimos que son crecientes, apoyados en líneas de tendencia. Entonces, voy a dar mi opinión personal, pero obviamente el oyente es absoluta y completamente libre de hacer lo que él considere, faltaría más. Pero para mí es una apuesta de riesgo, es una tendencia alcista muy fuerte, muy clara, y no hay ninguna pauta que al menos a mí, y repito, bajo mi punto de vista y humilde opinión, me haga pensar en cortos en el IBEX, más allá de una pequeñita corrección puntual, como es la que estuvimos viendo últimamente en torno al 4, al 5%, que oye, perfecto, si suena un poco la campana y se da, pues oye, maravilloso, pero no sé si acaba compensando el hecho de intentar tradear un corto en una tendencia alcista tan predominante.
Vamos con más consultas, nos llega desde Bruselas. Marina te pregunta, querría saber soportes y resistencias de dos gigantes, Boeing, al otro lado del Atlántico, y de Airbus. Dice que cuál es mejor para entrar.
Vale, Airbus me gustaba muchísimo en su día, estaba dando unas entradas fantásticas, ahora lo vamos a comentar. Y de cara a Boeing, bueno, todo el tema de la huelga, todo el tema de todos esos relatos que se estuvieron viviendo alrededor de Boeing, que penalizaron mucho a la compañía solamente por el relato, por ese factor de fondo de mercado, me gusta más Airbus en comparativa, la veo un poco más estable. Al final no hablamos únicamente de aerolíneas, sino al final también interviene en el sector defensa y tienen líneas de negocio pues al final muy potentes también. ¿Cómo estamos viendo en este caso Boeing? Bueno, pues al final lo que decíamos, ¿no? Tendencias largoplacistas, no tenían un mal aspecto, pero sí que es cierto que viene estando rezagada desde hace bastante tiempo. Démonos cuenta, estamos en gráfico semanal, vemos apoyos importantes a nivel técnico, que no los ha perdido. Esto al final creo que acaba siendo algo bastante relevante, el hecho de no perder soportes, digamos, macro, tendencias seculares, no perder niveles clave a muy largo plazo, no está mal, pero si nuestro enfoque es de largo plazo, o si nuestro enfoque es de corto y de medio, pues que no haya perdido niveles clave de largo plazo es como, bueno, vale, está bien, pero me ayuda más bien poco, ¿no? Entonces, digo todo esto porque si miramos detenidamente Boeing, gráfico semanal, lo que vamos a estar viendo es una compresión tanto en la parte de los máximos como en la parte de los mínimos. Y esto al final acaba penalizando también un poco el aspecto del valor, repito, a medio y a largo. ¿A corto qué vamos a poder seguir viendo? Bueno, pues si acotamos todavía un poco más la lectura, estamos un poco laterales. Estamos con máximos que no han sido rotos y al final el precio está ligeramente atrapado en ese aspecto. Saliendo de aquí, poco más podríamos llegar a comentar, ¿no? Y si nos vamos en este caso a la parte de Airbus, que sí que es cierto que en su momento yo la tenía bastante, bastante vigilada, porque démonos cuenta qué cambio, ¿no, Eva? O sea, al final cuando vemos esto es, mirad, a la derecha tenemos Boeing, para que se entienda bien un poco la comparativa, ¿de acuerdo? Y lo que vemos a la izquierda, dejadme un segundito, lo pongo así. Ahí está, vemos todos estos niveles comprimidos, toda esta pauta en forma de rango, que el precio no lograba salir de ahí, lo que estábamos diciendo, y a la izquierda tenemos Airbus, ¿de acuerdo? O sea,
comparas un poco las figuras para quienes no lo ven en YouTube, Franco, por favor.
Sí, pues gracias por avisarme también, Eva. Al final lo que estamos viendo a la izquierda, que es Airbus, son tendencias muy fuertes, de máximos y de mínimos crecientes, misma temporalidad. No estoy haciendo trampa, y poniendo un gráfico de una hora en Boeing, ahí la foto corta, y la foto grande en Airbus, grandes tendencias de largo plazo. No, son mismas temporalidades, son mismas, en este caso, estructuras. Bueno, estructuras son distintas, pero son mismas temporalidades, mismo enfoque, Airbus. Máximos y mínimos crecientes, con mucha fortaleza alcista, superando niveles cada vez más altos, y en este caso Boeing está completamente estancada. Estamos hablando de que Boeing está estancada entre los niveles de 260 y 130 más o menos, siendo que en el caso de Airbus la última corrección la vimos desde 130 hasta 217, que es en el nivel en el que nos encontramos ahora. Entonces, por concluir mínimamente, en este caso Airbus, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues tuvo su reto, tuvo su oportunidad de entrada donde yo la estaba vigilando mucho, que eran los apoyos de esa confluencia de suelos que estábamos viendo, triple confluencia, media móvil, soporte horizontal y soporte diagonal. Estábamos hablando de esa oportunidad clave en 130. Parece que ahora ya ha salido de ahí, vuelve a despegar. Entonces miraríamos un poco tendencias secundarias. En tendencias secundarias de momento no hay un gran cambio y lo que vemos es que viene respetando muy bien media móvil de 200. Estamos hablando del nivel más o menos ubicado en 180. El hecho de no perder este nivel, pues al final nos haría mantener un poco ese enfoque de cara a Airbus, un enfoque optimista. Vuelvo y repito, 180, no perder esta zona es clave para seguir manteniendo un poco esta predisposición que, como vengo diciendo, se viene comportando francamente bien desde la caída del COVID en adelante, superando niveles pre-COVID y manteniendo tendencias relativamente saludables.
No nos queda apenas tiempo, unos segundos apenas, para despedirnos, Franco. No sé si podrías poner sobre la mesa algunos de esos títulos que tienes tú en el punto de mira que recomendarías.
Bueno, estuvimos hablando mucho en su momento de Inditex. La nombré cuando precisamente estábamos un poco atrapados en esa lateralidad. Tras los resultados parece que está respondiendo bastante bien. Así que bueno, enfoque cumplido, y no solamente enfoque cumplido, sino que lo que vigilo ahora es que se enfrenta a ese segundo reto, que sería la superación de máximos históricos. Estamos ahí, confío en Inditex, lo viene haciendo muy bien, lo hizo muy bien, la teníamos ya en el radar, está respondiendo bien, mantenemos en este caso el enfoque, misma perspectiva de cara a Inditex.
Franco Machiavelli, de Admirals España, ha sido un lujo, como siempre, volver a estar contigo en este tiempo de consultorio. Gracias, feliz jornada. Hasta la próxima.
Igualmente. Gracias, Eva, igualmente.